Nosotros damos gracias a Dios por el privilegio que nos brinda esta tarde de estar de nuevo aquí en este lugar que con nuestra presencia es casa de Dios, puerta del cielo, porque nuestra presencia convoca la santa presencia de Dios en el Espíritu Santo. Y qué bueno que estamos aquí para cantar al Señor, para glorificarle a Él, servirle a Él, escuchar su palabra y tener este tiempo de compañerismo cristiano. La semana pasada hicimos un paréntesis, abrimos y cerramos un paréntesis en cuanto al estudio de la carta de Juan, o perdón, del Evangelio de Juan. El hermano Edwin estuvo exponiendo acerca de la carta de Santiago, capítulo 1. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Amén, ¿verdad? A pesar de las lluvias, cayeron muchas lluvias sobre este territorio el domingo pasado, pero estuvimos aquí un muy buen grupo y nos gozamos en el Señor en este lugar. Hoy volvemos a nuestro estudio habitual en este Evangelio de Juan y yo quiero invitarles a que lean conmigo en el capítulo 6, los versos 35 al 59. Este es el pasaje que nos toca considerar hoy, pero solamente vamos a leer los versículos 35 al 40. Ya más adelante tocaremos parte de los otros versos hasta el 59, que es el contexto donde nos toca hablar hoy de Jesús, el pan de vida. Pero vamos a leer los versículos 35 al 40 de Juan capítulo 6. Perdonen que le pida nuevamente que se pongan sobre sus pies. Si usted tiene algún problema para ponerse de pie, puede quedarse sentado, pero le pido que si puede hacerlo, lo haga. Y vamos a leer de manera antifonal estos versículos. Usted lee uno, yo leo, primero yo leo el 35, luego usted el 36 y hasta el 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Termina este versículo 40 diciendo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Jesús dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. Amado Padre y Señor, ante ti estamos frente a tu palabra. Pedimos de tu Espíritu Santo iluminación, sabiduría, entendimiento, para que podamos hacer de este momento provechoso en tu presencia. Quita toda distracción, toda situación que tienda a desenfocarnos, sobreponer nuestra atención en tu palabra. Manténnos cautivos ahí en ella y permítenos aprender. Sobre todo, Dios amado, ayúdanos a tener la disposición de obedecer algún mandamiento y de corregir alguna conducta que tú reveles frente a nosotros este día. Padre, permítenos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, amados, pueden sentarse. Volvemos a este Evangelio de Juan, y es importante que nosotros recordemos cómo hemos llegado hasta este punto. ¿Cuáles cosas hemos visto como antecedente o contexto anterior a este pasaje que acabamos de leer y sobre el cual vamos a meditar, a reflexionar en la tarde de hoy? Recordemos que el capítulo 5, el Señor nos llevó a encontrarnos con un milagro de sanidad a un hombre que tenía 38 años que estaba padeciendo de una enfermedad. Este milagro llevó a un enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos del entonces, porque precisamente Jesús consideró mucho más prioritario el bien al hombre antes que guardar un aspecto de la religión que prohibía hacer algún tipo de trabajo en el día sábado. Y dice la Escritura que por esa razón los dirigentes religiosos decidieron con antipatía perseguir a Jesús a tal punto que pensaron matarle. Después, Jesús salió de la ciudad y siguió su ministerio de proclamación del reino, y habiéndose juntado una gran multitud, llegando la noche, Jesús hizo un segundo milagro, multiplicando los panes, 5 panes y 2 peces, para dar alimento a más de 5,000 personas. Esto también provocó que la gente decidiera seguir a Jesús, no por lo que él ofrecía de manera permanente como la vida eterna, sino simplemente por los panes y los peces. Jesús se aleja de la multitud, va a un lugar apartado y se queda allí orando mientras sus discípulos se van al otro lado del mar de Galilea. Y Jesús llega hasta ellos caminando sobre las aguas del mar. Mientras ellos están en medio de una tempestad, Jesús llega y también hace el milagro de calmar la tempestad y llega a la otra orilla con sus discípulos. Allá la multitud le alcanza, porque tomaron otras barcas y llegaron al lugar de la otra orilla donde estaba Jesús. Y allí Jesús le reprende a la multitud, precisamente porque ellos no estaban buscando a Jesús con una búsqueda genuina de lo que debe ser la búsqueda del ser maravilloso de nuestro Dios, sino que le buscaban por sus apetitos materiales, de manera muy particular por la alimentación. Y allí le pedían señales al Señor. Esto Es el contexto anterior que nos lleva precisamente al pasaje donde nos encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35 al 59. Básicamente, lo que vamos a ver hoy son tres cosas que Jesús va a declarar frente a ellos y frente a nosotros, que es o que son de suma importancia. Jesús va a hablar acerca de su identidad. Él va a identificarse como el pan de vida que descendió desde el cielo. Además de eso, Jesús va a hablar de su ministerio. Y Él va a decirnos que Él vino a salvar y a asegurar a todo aquel que el Padre le ha dado. Y además de hablarnos de su identidad y de su ministerio, Jesús va a poner frente a nosotros cuál es su meta. Y va a decirnos que su meta es cumplir la voluntad del que lo envió. Así, de manera general, vamos a ver estas tres cosas en las que Jesús va a sumergirnos a partir de este pasaje que tenemos por delante. Mi ruego es que el Señor nos permita poner atención a esta tan rica enseñanza de la palabra de Dios y que seamos nutridos por este pan maravilloso de la enseñanza divina que puede nutrirnos, no de manera material, sino lo que es una necesidad más esencial para nosotros, puede saciarnos de manera espiritual. Mis amados, le pido, me presten unos minutos su atención y vayamos navegando a través de este texto de la palabra de Dios para que seamos edificados y sirvamos para la gloria del Señor. Versículo 35, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si hay algo de particular que podemos ver aquí en este pasaje, es que Jesús es un pan que no solamente quita el hambre, sino también que quita la sed. ¿O no lo vieron en el pasaje? Dice que no tendrá hambre jamás, pero dice que también que no tendrá sed jamás. Es un pan completo. Dice el versículo 51 también, en este mismo contexto, yo soy el pan vivo, versículo 51 de Juan capítulo 6, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice la palabra, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús habla acerca de su identidad. ¿Y cuál es la identidad que Él pone frente a aquellos que están ahí escuchándole y frente a nosotros? Él nos dice que Él es el pan de vida. Es el pan que descendió del cielo. ¿Por qué Jesús dice eso? Mis amados, recordemos que aquellos que están frente a Jesús han hecho una petición en el versículo 33. Lea el versículo, perdón, el versículo 34. Lea el versículo 34. Dice la palabra de Dios en el versículo 34 de Juan capítulo 6, que ellos, los que estaban allí presentes, le dijeron al Señor, ¿qué le dijeron? Danos de ese pan siempre. Eso nos hace recordar también a la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice que quien bebiere del agua que Él da tendrá una fuente que salte para vida eterna. Ella también respondió: Señor, dame de esa agua. Es curioso, mis amados, que cuando revelamos la verdad de Dios frente a la gente inmediatamente quiere recibir los beneficios. Humano quiere esos beneficios, aunque no está dispuesta la gente a hacer lo que es necesario hacer para recibir esos beneficios, obedecer a Dios. Así que ellos dijeron en el versículo 34, danos, y no danos ahora, danos siempre de ese pan. Es decir, beneficianos por la eternidad. Aunque nosotros no te sirvamos, aunque nosotros no somos seguidores legítimos tuyos, nosotros queremos beneficiarnos de ti, de lo que tú ofreces, de lo que tú das. Precisamente esto vino, está bien, hermano, gracias, gracias. Precisamente esto vino porque Jesús habló acerca de lo que él representaba frente a ellos. En el versículo 33 dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y versículo 33 que Jesús dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. ¿De acuerdo? Jesús dijo: ese pan, ustedes están buscando un pan que se lo comen y más adelante le vuelve a dar hambre, pero el pan que Dios da, le da vida eterna al mundo. Y cuando ellos oyeron esas palabras de Jesús, dijeron, igual que la samaritana, danos de ese pan. Ahora, mis amados, ellos querían el pan, no tanto por obedecer el propósito y el plan de Dios, sino para obtener el beneficio que esto representaba para ellos. Esa actitud precisamente fue la que Jesús había reprendido minutos antes en el verso 26. Recuerden que Jesús le dijo: en verdad les digo, o de cierto les digo, ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y así la gente del mundo está buscando al Señor todavía, por los panes y los peces, por las bendiciones que el Señor puede dar. ¿A usted alguna vez alguien le ha pedido que ore por él o por ella? No, a usted no, es que la gente no sabe que ustedes son cristianos, ¿verdad? Pero si la gente lo identifica a usted como creyente, como evangélico, una de las cosas que hace la gente es pedirle que ore. ¿Y por qué le pide que ore? Ora por mi salud. Ora porque tengo una entrevista de trabajo, porque quiero que el Señor me ayude a conseguir ese trabajo. Ora porque tengo una audiencia y quiero que el Señor me ayude a salir bien de esa audiencia. Ora porque yo tengo una necesidad y quiero que el Señor me ayude con eso. La gente siempre está buscando las bendiciones del Señor, aunque no está dispuesto a obedecer al Señor. Esa actitud fue reprendida por el Señor. Y aún hoy el Señor la reprende. Aún hoy el Señor repele ese tipo de actitud frente a sus bendiciones. Jesús declara su identidad, pero al mismo tiempo Jesús va a declarar su ministerio y su meta frente a ellos, como una manera de que ellos aprendan qué es lo prioritario en esta vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en el versículo 35. Él dijo, yo soy el pan que vino, que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, versículo 51. Quisiera ser consecuente con unas enseñanzas que hemos dado anteriormente y debo decir que este es el primero de los siete yo soy que son presentados en este Evangelio de Juan y de los cuales hablamos en una ponencia anterior. Hay otros yo soy que aparecen en el capítulo 8 y versículo 12 para aquellos que están llevando anotaciones. También en el capítulo 9, versículo 5, en el capítulo 10, versículo 7, en el capítulo 11, versículo 25, en el capítulo 14, versículo 6, y también en el capítulo 15, versículo 1, para completar los siete yo soy que aparecen en este Evangelio de Juan. ¿Cuál es ese significado de la identidad que el Señor Jesús da frente a su audiencia? Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y toma precisamente la figura del pan porque él está en un contexto en el que ellos están buscando pan para satisfacer el hambre que ellos tienen. Él había hecho un milagro de multiplicar panes y peces y ellos le estaban buscando para obtener otra vez un milagro de panes y peces. Pero también Jesús toma como figura el pan porque el pan es lo que sacia y quita el hambre. El pan, bueno, nosotros en nuestros contextos distintos tenemos muchos nombres para el pan. Algunos decimos almorzar, desayunar, cenar, merendar. Otros decimos comer, o no, comida, el moro. Como dicen los salvadoreños, la pupusa de los salvadoreños, la bandeja paisa de los colombianos, ¿qué dicen los de Nicaragua? Cada uno de nosotros tiene algún tipo de nombre para aquellos alimentos, pero de manera general el pan es conocido como lo que sacia. ¿Recuerdan la oración modelo que el mismo Jesús enseñó pidiendo el pan nuestro de cada día? No dice la pupusa nuestra de cada día, danos hoy. Porque diciendo el pan nuestro, todos entendemos de qué se trata. Así que Jesús está presentándose como ese alimento que es capaz de nutrir al ser humano, de saciarlo, de quitarle el hambre, de sostener su fuerza, de levantarle nuevamente. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Lo que Jesús también está diciendo, que la gente no solamente debe entender que debe estar y conocer a Jesús, sino que la gente debe nutrirse a Jesús. Más adelante él dice, tienen que comer de mi carne. Usted puede tener mucho conocimiento sobre Jesús. Usted puede tener mucha fama con relación a lo que usted sabe de Jesús, pero si usted no está ligado íntimamente con Jesús, de nada le vale. A mí me gusta utilizar la ilustración acerca de la sal, que nosotros ponemos siempre en nuestras mesas cuando estamos comiendo. ¿Dónde colocamos la sal? En algo que se llama salero. Yo no sé si todos le decimos así. Salero. Es un envase generalmente bonito, chistoso, y está sobre la mesa. Y a usted le sirven un alimento cualquiera y usted comienza a comerlo. Y de repente se da cuenta que le hace falta sal. Pero ahí está la sal en el salero. Y usted agarra el salero y le da vuelta y lo acerca al alimento que se está comiendo. Y agarra el salero y lo pone sobre el alimento que se está comiendo. Y luego lo retira y le tira una foto con el celular al salero y lo liga con la comida que se está comiendo y vuelve a probar el alimento. ¿Cómo está el alimento? Igualito. Le falta sal. Para que eso funcione, usted tiene que vertir la sal que contiene el salero y ligarla con el alimento. Entonces sí tiene efecto la sal en lo que usted se está comiendo. Así es Jesús. No vale que usted tenga una Biblia en su casa y que por todos lados de su casa usted tenga stickers que digan yo amo a Jesús y yo soy cristiano. Si usted no ha recibido la gracia de Dios en Jesucristo, usted no está ligado a Jesús. Por tanto, no tiene los beneficios que ligarse a Jesús da. Es necesario que usted crea en Él. Es necesario que usted le reciba a Él. Es necesario que usted deje que Cristo invada su vida para recibir los beneficios que solo Cristo puede dar. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En segundo lugar, además de su identidad, Jesús va a poner frente a ellos su ministerio. Versículo 37 dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Aquí, mis amados, nos encontramos con una declaración de labios de Jesús sobre la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es una doctrina fundamental de la Biblia. Y la iglesia que tiene una fe genuina debe poner atención a esta enseñanza. La redención de los escogidos es innegable, porque está asegurada por el propósito soberano y el poder invencible de Dios mismo. Jesús lo dice así, de manera simple: todo lo que el Padre me da. Interesante, porque es Jesús quien lo está diciendo. Y Jesús está diciendo que la gente que viene a Él no viene por su propia voluntad. Jesús está diciendo que la gente que se acerca a Él viene porque el Padre lo envía a Él. Y esto va a ser reiterado y va a ser ratificado más adelante. Es Dios el Padre, a través del ministerio del Espíritu Santo, quien guía a la fe en Cristo a todos lo que Él ha planeado redimir, y al mismo tiempo le ofrece una garantía. Mueva su Biblia conmigo. Ahí, tres capítulos más adelante, tres o cuatro, Juan capítulo 10. Juan 10, 27. Leamos desde el versículo 27 hasta el versículo 30. ¿Ya lo encontró? Veamos ahí la palabra de Dios, dice el versículo 27. Mis ovejas, atención, quien habla es el Señor Jesucristo. Y él dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oye mi voz, ¿y qué más? Yo las conozco y me siguen. Bueno, hasta ahí está bien, es verdad. Las ovejas de Cristo, oímos la voz de Cristo. Las ovejas de Cristo, él las conoce. Las ovejas de Cristo, seguimos a Cristo. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre, perdón, nadie las arrebatará de mis manos. Versículo 29. Mi Padre, ¿qué dice del Padre? Que se las dio. ¿A quién se las dio? A Jesús. ¿Qué le dio el Padre a Jesús? Sus ovejas. Digo yo, no sé si usted ve otra cosa ahí. Lo que la palabra de Dios dice es que nosotros que somos ovejas del Señor Jesucristo, que oímos la voz de Jesucristo, que seguimos a Cristo, dice el versículo 28, tenemos vida eterna y no pereceremos. Pero dice el versículo 29, que hemos sido dados al Señor por el Padre. Y dice, sigue diciendo versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de mi mano, de la mano del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús asegura que todo lo que el Padre le ha dado y ha venido y ha creído en él, él le recibe y no le rechaza. Y que además les asegura y le garantiza seguridad eterna, mis amados. Seguridad eterna. Notemos que el texto en el verso 37 de Juan capítulo 10, perdón, de Juan capítulo 6, dice que todo lo que el Padre le da a Cristo, dice, vendrá a mí. Y en el versículo 29 del capítulo 10 dice, mi Padre que me la dio. Eso exactamente lo que dice es que todos aquellos que hemos tenido la dicha de creer en Cristo y aún aquellos que lo harán en el futuro, lo han hecho y lo harán porque Dios el Padre los ha elegido y los ha atraído hacia la salvación que hay en Cristo Jesús. Para completar esta idea, lea conmigo Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Dice el versículo 4 de Efesios capítulo 1, Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, ¿qué más? Habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, dice la Escritura, aceptos en el amado. ¿Quién hizo todo eso? Dios el Padre. Dios el Padre nos eligió, Dios el Padre nos predestinó, Dios el Padre nos hizo aceptos en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, mi Padre que me las dio. Otra vez en Juan capítulo 6 y versículo 44, Jesús reitera esta verdad. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, ¿sí qué? Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo esta verdad, está poniendo esta verdad frente a ellos y frente a nosotros. Mis amados hermanos, qué dichosos somos. Qué bienaventurados somos nosotros. Hemos sido vistos por el Padre, elegidos por Él, para que pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande. Alabado sea el Señor, amados. Alabado sea Él. Debemos vivir para alabanza de la gloria de su nombre, como hemos leído en Efesios capítulo 1 y versículo 6. No cabe dudas, a los que el Padre elige, el Hijo los salva. Es así. Dios el Padre elige, Dios el Espíritu Santo regenera y Dios el Hijo salva. Esta es la enseñanza bíblica acerca de ese proceso al que nosotros llamamos salvación. Ya vimos entonces que Jesús se identifica, Jesús habla de su ministerio que es salvar y asegurar a todos aquellos que el Padre le ha dado. Y ahora veamos ya al final la meta de Jesús. ¿Cuál es la meta de Jesús? Versículo 38 dice que la meta de Jesús es hacer la voluntad del que lo envió. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al llegar a este punto, mis amados, recordemos que Juan comienza su evangelio mostrándonos a Jesús en el cielo, en la compañía de Dios el Padre. ¿Recuerdan ese texto del capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús ahora dice, aquello que Juan mostró en el principio, ha descendido del cielo, porque también Juan en el principio nos dijo. Nos dijo que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo que estaba en el cielo se encarnó y vino a la tierra, habitó entre nosotros. Ahora Jesús nos está diciendo, yo, el Verbo que vivía en el cielo, he descendido desde el cielo para estar aquí en la tierra y tengo una meta. ¿Cuál es la meta? Mi ministerio es salvar y asegurar a todo lo que el Padre me dio. Ahora yo tengo una meta, dice Jesús. ¿Cuál es mi meta? Hacer la voluntad del que me envió. Jesús otra vez ratifica la finalidad de su ministerio, de su presencia en medio de los seres humanos. No se trata de hacer su propia voluntad. No viene con una agenda diferente a la agenda del Padre. Jesús no viene ni siquiera, como es Dios, a hacer lo que aparezca. Jesús viene con una meta identificable, definida, y Él la va a cumplir. Ya antes nos había hablado de eso. En estudios pasados nosotros hemos visto unos pasajes en los que Jesús habló acerca del cumplimiento de su meta, que es hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34, lean conmigo, ya eso lo estudiamos aquí. Juan 4, 34, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús les dijo, mi comida, ¿cuál era la comida de Jesús? Que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en el 5:30, otra vez, Jesús habla sobre lo mismo. En el 5:30 dice la palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, ¿qué es? Justo, ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. ¿Quién fue que lo envió? El Padre, dice ahí. Aún en los momentos más duros y difíciles de la vida de Jesús entre nosotros, mostró su anhelo, su deseo, su disposición de hacer la voluntad del Padre. En el momento más crítico, al final de su ministerio, en Lucas capítulo 22 y versículo 41 y 42, Jesús mostró firmemente ese deseo, esa disposición de cumplir la voluntad del Padre. Dice Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, ¿qué dijo Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la meta de Jesús, mis amados. Jesús se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte, porque su meta era cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Hijo es hacer cumplida la voluntad del Padre. No hay competencia ni desacuerdo. Hay una sumisión completa de Jesús, el Hijo de Dios, a obedecer el propósito y el plan que el Padre ha determinado. Ahora, mis amados, es interesante que si Jesús buscaba como meta el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Voy a coger esto prestado un rato. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, el texto nos revela por lo menos tres cosas aquí que Jesús pone frente a nosotros acerca de lo que es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se describe a través de este pasaje en los versículos 39 y 40. Tres cosas describen la voluntad del Padre, y ya terminando con la número tres, terminamos la exposición de esta noche, ¿verdad? Leamos los versículos 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermosos textos, mis amados. En primer lugar, entonces, estos textos nos presentan que la voluntad del Padre es que no se pierda nada de lo que Él ha entregado al Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que si usted ha sido entregado al Hijo para salvación, que no se pierda. Que no se pierda. Mis amados hermanos, otra vez este pasaje hace o revela frente a nosotros, en boca del Señor Jesucristo, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la doctrina de la preservación o perseverancia de los santos, o de la, como se conoce, la seguridad de la salvación. Hay mucha gente, cristianos evangélicos, que no quieren que se diga que el que ha creído en el Hijo está seguro, pero la Biblia dice algo distinto. El que ha creído en el Hijo de Dios está seguro en las manos de Dios. Esa es una enseñanza de la Biblia. Y mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que me diere, ¿qué pasa? No pierda yo nada. Vamos a llegar a San Juan 17, donde el Señor hace una oración extraordinaria de intercesión por los discípulos. Y allá el Señor se está presentando delante del Padre en oración y le dice: Padre, de lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Alabado sea el Señor. Es la escritura la que se cumple. Es la escritura, es la palabra de Dios la que se cumple. No es lo que digan los hombres, lo que enseñan los hombres. Es Dios y su palabra la que tiene el poder para preservarnos. La obra de Cristo es completa. Y la palabra de Dios se cumple desde el principio hasta el final. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Así lo dice Juan 3:16, el versículo más universalmente conocido, ¿verdad? Yo sé que todos lo sabemos, Juan 3:16. Desde que yo estaba muchachito lo decía de memoria en la competencia de escuela dominical. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice la palabra? No se pierda. Yo no sé cómo es que la gente lee la palabra de Dios y está tan clara la palabra de Dios y está buscándole justificación a sus pensamientos. La Biblia dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Y Juan capítulo 8, versículo 28, lo leímos hace un momento. El Señor Jesucristo dice, y yo les doy vida eterna. Y dice además, y no perecerán jamás. ¿Cuándo es jamás? Nunca. ¿Cuándo van a perecer los que siguen al Señor Jesucristo? Nunca. La voluntad del Padre es que todo lo que ha dado al Hijo, que no pierda nada. En segundo lugar, la voluntad del Padre, según el versículo 39, también es esta. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros, lo que Él nos ha dado al Hijo, pasemos por esta bendición, que es otra doctrina fundamental de la fe cristiana, pasemos por la resurrección de entre los muertos. Esa es otra doctrina fundamental, la resurrección de los santos. En palabras de Pablo, en 1 Tesalónicas, capítulo 4, versículo 13 al 16, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Notemos que cuando el apóstol habla de los hermanos cristianos que se fueron de esta vida, no los llama muertos, sino los llama los que duermen. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque la idea es que un día despertaremos, mis amados. Despertaremos. Dice, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿lo creen, hermanos? ¿Ustedes creen que Jesús murió? Y también creen que Jesús resucitó, dice la palabra de Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mírenlo ahí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta afirmación, mis amados, aparece en este texto de Juan capítulo 6, como si fuera un estribillo. Ya lo leímos en el versículo 39. Dice la palabra de Dios en el versículo 39 que yo lo resucite en el día postrero. Pero también aparece en el versículo 40. Al final dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y qué dice al final? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. Mis amados hermanos, nosotros podemos vivir la vida repitiéndonos una y otra vez. Todos los días de nuestra vida podemos decirnos a nosotros mismos: el Señor me resucitará en el día postrero. Esa es una verdad que no tiene comparación. Si usted quiere, léase 1 Corintios capítulo 15. No tiene que leerlo ahora, pero léalo en su casa. Cómo Dios nos enseña en su palabra que nosotros resucitaremos. Finalmente, hay mucho que decir con respecto a eso, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el Señor ha revelado que los que tenemos la gracia de recibir la salvación de Dios en Cristo Jesús, tenemos garantía de vida eterna y que resucitaremos. Que la muerte no tiene potestad para vencernos a nosotros. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él estará con nosotros, ¿cuándo? Aún más allá de la muerte. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. Pero hay que terminar aquí. En tercer lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En tercer lugar, entonces, la voluntad de Dios es que todo lo que hemos recibido a Cristo tengamos la recompensa más grande que cualquier ser humano puede recibir en este mundo, la vida eterna. Con respecto a la vida eterna, quiero decirle que la gente, no importa que haya vivido muchos años, que tenga 100 años, que tenga ciento y algo de años, cuando se avecina la muerte se resiste, porque la gente no quiere morir. La gente quiere vivir, pero los cristianos tenemos una esperanza maravillosa, no solamente de vivir eternamente con nuestro Señor, sino de ser transformado con un cuerpo maravilloso al cual no entre ninguna corrupción. No va a haber envejecimiento ni muerte. Viviremos por siempre con nuestro Señor. Juan 10:10, un versículo clásico entre los cristianos. El Señor dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre hablo del propósito de este evangelio. Y el propósito está descrito en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Jesús hizo otras señales, pero estas se han escrito para que crean en Él y para que creyendo en Él tengan vida. Yo quiero terminar citando Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11 al 13. El mismo escritor de esta carta es el escritor del evangelio, el que estamos estudiando, para ver cómo ha sido reiterativo en escritos diversos. Juan dice en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Mis amados hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso entender este mensaje del Señor. Él es el pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo. Él tiene el ministerio de salvar y asegurar todo lo que el Padre le ha dado. Él tiene la meta de cumplir la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que se cumple en que ninguno se pierda. Esa voluntad de Dios que se cumple en que aunque vayamos a dormir por la muerte, tengamos la esperanza de que resucitaremos en el día postrero. Esa voluntad de Dios que nos garantiza la vida eterna. Dios es maravilloso y nosotros dichosos de haber sido elegidos por Él, salvados por Cristo y puesto como parte de su iglesia. Ahora, mis amados, una pregunta que no deben contestarme a mí, sino deben ustedes y yo mismo contestar para mis adentros. ¿Hemos sido elegidos por Dios para salvación en Cristo? ¿Hemos recibido la promesa de Dios en Cristo? ¿Hemos sido objeto de la gracia de Dios que es en Cristo? ¿Podemos decir fielmente que tenemos vida eterna? ¿Que hemos recibido la salvación que es en Cristo? Si esas preguntas tienen respuesta negativa, yo le invito a que en cualquier momento usted pueda ser sincero, primero con usted, luego frente al Señor, en una oración. Y si es necesario acercarse a alguno de los pastores y líderes de esta iglesia, con gusto estaremos en la disposición de ayudarle. Pero es necesario asegurarnos qué somos, qué tenemos en Cristo Jesús. Incline ahora su rostro, cierre sus ojos. Quiero invitar al pastor Noel, mientras ustedes están en esa actitud. Y hablemos con el Padre, vayamos a Él en el nombre del Hijo, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Hagamos una oración sincera, correcta, delante de Dios. Oh Señor, tú nos has mostrado con tu palabra las grandes bendiciones que hay para nosotros, elegidos, salvados, regenerados en Dios.